Ràdio Gràcia, 107.7 FM. Ràdio Gràcia, 107.7 FM.
Amics, amigues, tornem altra vegada entre vosaltres amb el Teatre de Butxaca del Coll a través de Ràdio Gràcia 107.7 FM, divulgant la poesia, el haiku i la tanca, també els contes curts i zen de poetes reconeguts, com també les creacions dels nous talents i col·laboradors d'aquest programa radiofònic de cultura, fent una divulgació poètica, donant importància a les arts poètiques japoneses com és el haiku, la tanca i els contes zen i la poesia universal. Amb aquest projecte volem posar a l'abast a les joves generacions aquest projecte cultural, on anirem aportant coneixements que ajudin a estimar la poesia universal i les especialitats de haiku i tanca en castellà, català, japonès, i esperem fer-ho en altres idiomes més endavant. Seguirem potenciant el vídeo haiku per televisió i internet i potenciant els premis literaris Grau Miró del Coll amb 10 anys d'existència. El Teatre de Butxaca s'emet el dijous de 6 a 7 de la tarda, i si no podeu, ens podeu seguir el dilluns a les 14 hores, dijous a les 10 del matí, divendres a les 22, dissabte a les 14 i diumenge a les 11 del matí. Recordeu que esteu en sintonia amb el 100.7 FM Ràdio Gràcia. Avui ens acompanyen els col·laboradors Susana Domene, Mihoko i Sebastián Ruiz. El tècnic de la ràdio, com sempre, doncs és Jordi Domènech, que fa possible aquesta emissió. Us parla Salvador Barrau. Bé, altra vegada ens atem aquest dijous amb una mica de fred per mi i una veu així de, com dirien la gent popular, dirien que tengo voz de cazalla. Total, vol dir que estic fet un nyap. Bueno, espero que no, que em pugueu sentir bé per això. Ho intentaré, però jo no em quedo a casa. Estem aquí i hem de fer el que hem de fer. Li sembla que enguany voldria dir-vos que, bueno, durant les properes setmanes també farem alguna cosa sobre Salvador Espriu, un gran poeta català. Salvador Espriu va néixer a Santa Coloma de Farners el 1913, estudià dret i lletres a la Universitat de Barcelona i pot ser considerat com un dels millors poetes catalans de la segona meitat d'aquest segle. La seva obra abasta també la narració i el teatre. Però Espriu no es para en la sola contemplació de la mort. En treu una lliçó: cal viure sempre aquesta vida. El capdavall és l'únic bé de l'home. I perquè estima la vida, estima la sagrada vida de l'arbre i també la dissortada, la seva dissortada pàtria. Pel que fa a la seva creació teatral, cal esmentar en un lloc molt destacat la primera història d'Ester. L'acció té lloc a una manera indestriable a l'antiga Susa i a la Cinera del poeta. La situació del poble jueu sota Assuer esdevé la clau que permet d'interpretar la situació de la Catalunya contemporània i la posició cívica de l'autor. Salvador Espriu va morir el 1985. Bé, durant el programa doncs llegirem algun vers d'ell i més endavant potser farem una cosa més extensa. Bé, faré tot el possible perquè la veu no m'abandoni. O sigui que... Deixarem pas a la Susana, que té millor veu avui que jo. I res, doncs Susana, endavant.
Hi ha unes contes de Henry Brunel, els millors contes fent. És d'edicions La Campana, segona edició, i és en català. I el conte es titula La tortuga i els dos bernats pescaires. En aquell temps, a la província de Hunan, al sud-est de la Xina, a la riba d'un llac tranquil, tres amics vivien en pau. Dos grans ocells, amb plomes blanques i grises, de bec sòlid, ales immenses com veles i coll llarg i flexible. Dos bernats pescaires, que es deia Chin i Chan, i tota una senyora tortuga d'edat avançada, Pejuan. La tortuga tenia un caràcter difícil, rancuniosa, susceptible i rondinaire, però guardava la casa quan els ocells anaven a pescar lluny. La retrobaven en tornar fidel, i amb el seu cap una mica gros, la seva esquena de ratlles, la seva manera de retirar-se, remugant sota la closca, l'estimaven, com s'estima un paisatge familiar, un punt on ancorar, en les aigües bellugadisses, en els cels canviants. Un vespre, la senyora Pijuan, el cap encaixonat en el coll, com de costum, estava enfeinada preparant el sopar, quan Chin, que s'havia posat a la branca d'un arbre i s'allissava les plomes, va dir: tinc l'impressió que les aigües del nostre llac, de la tranquil·litat, baixen de manera alarmant. Baixen cada estiu, remugar, pisuant la tortuga. Com menys aigua, hi ha més fàcil és la pesca, digué Chang, rient despreocupadament. Doncs jo, la veritat, estic inquiet, digué Chin. La senyora tortuga arronsà les gruixudes espatlles i Chang continuà gratant-se deliciosament una xella amb el seu bec encara arrossat. I a la nit, en el cel color taronja de la Xina, va caure bruscament. Els tres amics es van adormir en un darrer flameig. L'estiu avançava i una gota de pluja. La sequera esdevingué terrible. El nivell dels rius baixava i ni els camps de cotó ni les arrossars es regaven. El petit llac tranquil deixava en descobert el seu fons llotós. Un període de fam s'anunciava. Un vespre, els tres amics van celebrar un consell. Hem de marxar cap al nord, declarà Chin. Tota la regió fins a Canton és víctima de l'aixut. Cal que volem ben lluny d'aquí, demà mateix. Anem a veure nous cels, digué Chan, amb lligeresa. Però una veu tallant el va interrompre brutalment. I jo? Exclama piujant la tortuga indignada. Com voleu que me'n vagi? Sóc vella, la closca em pesa i no tinc ales com vosaltres. Seríeu capaços d'abandonar-me? Els dos bernats pescaires es van mirar contrits. És veritat, es va dir. No podem pas deixar aquí la nostra vella amiga, que es veuria condemnada a una mort segura. Però com ens la podíem emportar? Ella no pot volar com nosaltres. Cal trobar una solució, digui Chin. I tots tres, sota el cel taronja de la Xina, se van anar a dormir amb l'esperit ple de foscors pensaments. L'endemà, al tren de l'alba, van celebrar un conciàbul. Chin, en equilibri sobre la pota dreta, Chang, sobre la pota esquerra, i la senyora Pijuan, amb els ulls irritats i inquiets, sobresortit de la seva crosta. Ni parlar-ne de quedar-me sol aquí, per morir-me de set, fulminada. Estimada vella amiga, estic d'acord amb vos, però com podríem transportar-vos? Es tracta d'un llarg viatge, sospirà Chin. I a més, passeu molt, senyora, bromejat Chang. Encara recordo quan l'estiu passat em vau trepitjar. Ui, va ser culpa teva, en absolut. Potser he trobat una solució, digué Chin. Podríem tallar un bon bastó Xan i jo l'agafaríem pels extrems i Piu Joan el mossegaria pel mig. Bona idea, va fer Xan. És una idea notable. I la senyora Piu Joan deixaria d'atabalar-nos amb la seva xarconeca. I esclata a riure de bona gana. Crec que la tortuga, ja més tranquil·la, tingui prou seny per somriure i no va dir res. Senyora tortuga, insisti Xan, sobretot no obriu pas la boca. Penseu que volarem a gran altura i malgrat la vostra closca, si caieu, us trencaríeu la rotllonada. La tortuga va fer que sí amb el cap. Una hora després, els tres amics alçaven el vol. L'enlairament va resultar una mica ardu. Els dos bernats pescaires no estaven acostumats a una sobrecàrrega tan insòlita, però aviat adoptaren un ritme regular, movent alhora les seves poderoses ales. Al de sota d'ells desfilava un passatge desolat, camps de cotó devastats, arrossars abandonats, i sa, illa, carcasses d'animal. Cap a migdia, a mesura que progressaven cap al nord, el paisatge esdevingué més verd, més rialler. Al crit del migdia, uns camperols que treballaven als camps van veure l'estrany tercet. Mireu aquesta tortuga, si n'és d'intel·ligent, va exclamar. Els va portar per dos bernats pescaires. La tortuga es guarda prou de respondre, però tot mossegant amb energia el bastó, assaborí els elogis. Ara sobrevolaven una ciutat amb els seus temples, els seus jardins, les seves pagodes, amb teulades d'or, i els comentaris afalagadors que pujaven fins a la senyora tortuga l'embriagàvem com un encès. Deu ser la reina de les tortugues. Heu vist? Que ben acomboiada. Quina manera més intel·ligent de viatjar. Els dos bernats pescaires continuaven amb el seu vol regular, però el cansament començava a passar-los a les ales. Calia trobar ben aviat un riu o un llac tranquil a la vora del qual aterrar. Quan passaven per damunt d'un prada, uns pastorers els assenyalava amb el dit. La senyora tortuga, que no es cansava dels elogis, para l'orella. Mireu aquest parell de bernats pescaire, deia un minyó. Transporten aquesta tortugota tan passant que no, per no perdre el seu sopar d'avui. Que en són d'intel·ligents. Pastors estúpids, no sabeu per què us dieu. Va voler respectar-los, Pijuan. Però tot just acabaven d'obrir la boca quan deixar anar el bastó i anar a esclafar-se a terra amb la closca feta a trossos. Els dos bernats pescaires van baixar planant. S'arrencaren una ploma grisa i una ploma blanca de les ales, en senyal de dol. Volaren en cicle uns moments per damunt de la seva pobra amiga i aviat van desaparèixer al lluny. Per parlar, es va caure. I aquí diu el savi Zent, diu aquí ve l'ensenyança. El savi diu al mestre Zent, rep de la mateixa manera els afalacs i els mispreus, ensemblant la flama d'una espelma, que puja dreta i clara, i que el més petit buf no vacila. Ningú no es pot agredir moralment sense el nostre consentiment. Som nosaltres els que obrim les rescloses a l'amargura. Cap injúria no podia obligar la tortura a deixar-se anar. L'insult, el mispreu i l'anatema representen l'opinió del que el prefereixen. Són el seu problema i no pas el nostre. Fins i tot quan el blasfem es justifica, com pot passar, l'acceptem com a tal. Qui és perfecte també pot ser que sigui erroni, parcial, injust. Deixem-ho als llavis de qui l'ha formulat. La nostra pau, el nostre destí es troben entre les nostres mans, entre les nostres dents. Remuga el fantasma de la tortuga.
Déu-n'hi-do.
Estava parlant tant, estava tan...
Quina editorial és aquest llibre?
Aquest llibre és La Tia la Campana. La Tia la Campana. Edicions La Campana.
Molt bé, molt bé.
Com no parava de rondinar, i va costar un disgust. I va costar la mort.
Ja, però s'ha de rondinar, sempre s'ha d'anar per feina i positiu.
Home, encima que aquí van els pájaros volando, i tu allí com la reina, encima, pues, no te quejes.
Ah. Bueno, ara en aquest moment estic veient unes flors de loto, uns... que la Mihoko ja ha començat la seva fabriqueta d'origami amb hores de ràdio, eh? O sigui que no para, ella no para. Llegeix, a més fa l'origami.
Llega con los cuentos zen, ¿no? Y el haiku, es que... ambientar un poco, ¿no?
Es que está huele la primavera.
Sí, sí, ojalá tenga
ya. Está en camí, ¿eh?
Sí, falta poc.
Però és complicat això, no, que estàs fent?
No. No, és molt senzill,
sí. Sí, sí. Molt senzill. Que s'ha
sí, però que especialmente no hay muchas complicaciones, no. No, hay otras sí que es un poco complicado doblar, redoblar, ¿no? Sí. Dos veces, dando una vuelta, pero esto no, es una que hay que preparar nueve papeles en la misma figura y ya está. Apilas y ya está.
No sé, tal com ho diu ella, això és fantàstic, però és que a mi em sobren papers, ja. No, a més queda molt bonic perquè ja són colors variats, harmoniosos entre ells, i quan ho veus, i això, això suposo que un dia els pastissers haurien d'aprendre a fer-ho amb... sería fantástico que me pudiera manjar la flor, ¿no?
Sí, ahora está de moda. Por ejemplo, mi prima en Nueva York tiene un taller de hacer mazapán, ¿no? Me parece mazapán o no sé, con azúcar. Hace unas primitas pequeñitas,
muñequitos
y tal.
Criaturas.
Sí. O sea, existe. Ya te las fotos.
Molt bé. Sebastián, ¿qué has preparado hoy?
Ah, ese. Ahora lo dejamos para después. Este lo escribí hace ya tiempo.
¿Qué es a dos manos este o qué?
Sí, tiene una copia de la Susana. Todo este es lo de la pastorcilla nada más. Descubriendo el amor, el pastor y la pastorcilla. Una pastorcilla en la sierra cantaba alegre cantare. Un pastorcillo la escuchaba y vino a su vera a preguntarle. ¿Estas canciones que canta de esos amores tan grandes, las has aprendido tú sola o te las ha enseñado tu madre?
Son cosas que siento, que las voy lanzando al aire. No he tenido maestro, ni me las ha enseñado nadie.
Yo de eso no entiendo. ¿Quieres tú enseñarme? No sé lo que es un beso ni lo que es acariciarse.
Siento una cosa por dentro, que la expreso en mis cantares. ¿Te ha mandado alguien del cielo para que me cures mis males?
Pastorcilla, si tú quieres, te doy mi vida y mi sangre, y todos los laureles de las batallas más grandes.
Pastorcilla, no digas eso, que el corazón se me sale. Sujétalo con tus dedos, tus manos pueden pararle.
Pondré mi mano en tu pecho, te sujetaré por el talle. En la boca te di un beso, tu pelo lo acariciará al aire.
Escucha mis sentimientos, deja tus ovejas que valen. Estás encendiendo mi fuego y mi cuerpo está que arde.
Vamos a sentarnos en el suelo, pasemos juntos la tarde. Y mientras toco tu seno, las ovejas pasen en el valle.
Juntemos los dos rebaños, hagamos uno más grande. Y los dos juntos aprenderemos lo que no nos haya enseñado nadie.
El pastor y la pastorcilla saben lo que es amarse. El chiquillo y la chiquilla descubrieron lo más grande.
Muy bien.
Pero menos ímpetu, más suave.
Sí, bueno, es la primera vez que lo leo, pues a veces no sabes cómo darle el tono, sí.
Otra vez. Ya por
lo que queremos enseñar. Y eso se
lo guardo en mi carpeta. Otra vez lo haré.
Sí.
Yo, pues mira, voy a continuar con mi libro preferido de haikografías, que ya he hablado muchas veces, pero por si no, alguien se escucha primera vez, que es un libro de Sinden Ediciones y un libro que se llama Haikografías. Haikografías quiere decir haiku más fotografías.
Conocido también como fotohaiku.
Fotohaiku, exactamente. Sí. Los autores son José Antonio González y Juan Carlos Valdovinos. Y es un libro de 22 y 25 centímetros, algo así. Es más o menos cuadrado, ¿no? y abres. Y todo en negro. Negro, la, y las letras son de dorado. Bueno, exactamente dorado no es, pero como
sí,
si fuera.
Lo más parecido al dorado.
Ah, dorado. Y es muy elegante todo, y están introducciones en cuatro idiomas, y puedes imaginar que los haikus también está traducido en cuatro idiomas. Y el título se llama Dedicado a Nadie.
Ay, me encanta que normalmente los libros dedica a alguien,
sí,
a su familia, a familia, a sus hijos, a su pareja o a su maestro, ¿no?
A nadie, quiere decir a todos. Ah,
exacto. Me gusta el concepto este de Japón, ¿no? Japonés, zen, no sé, sí, que quitan ego.
Dirigido a quien lo lea.
Exacto, exacto. Muy bien, muy bonito.
Bueno, es que en los haikus prácticamente el ego, el yo, no existe.
No existe.
Puede estar inmerso en el poema, pero decir, yo hago esto, no esto, esto, yo...
Sí, pero es muy fácil decirlo, pero
nosotros sí que lo decimos. Aunque muchas veces nos dicen, el yo, quítatelo, que es demasiado presuntuoso, ¿no?
Sí, sí. Y entonces, ¿esto en cómo consiste? Que si abres una página, la parte izquierda hay una foto y parte de la derecha hay un haiku. Y, pues mira, aquí hay cuatro idiomas. Por ejemplo, aquí dice... Yo iba a nace mae urir no ka matsu nirake. ¿Por qué la noche se posa solamente sobre los pinos? ¿Por qué la nit sembra baixa no mes sobra als pins? Why does night fall only on the pines? Tres idiomas: castellano, catalán, inglés, bueno, y japonés.
Y japonés, sí, sí.
Sí, sí, bueno, aquí sí, pueden hacer otras ediciones con francés, árabe, ¿no?
Bueno, tantas.
Bueno, sí, si son capaces.
Sí, no, pero...
Sí.
Aparte de todo, ahora ya,
sí,
todo podría ser de cualquier idioma.
Ya. Exacto, ¿no? Y me decían que alemán también suena muy bonito.
Suena, para ti sí.
Para ti sí, es que yo sí. Tengo una amiga media catalana, media alemana, y pues mira, sí que a veces oigo hablar... La verdad es que no tiene nada que ver con mi...
Se ve muy difícil, ¿verdad?
Sí,
para mí. Madre mía,
esto... ¿Lo puedes invitar un día?
Sí, exactamente. Que mi amiga, aparte de eso también, que hace poco publicó un libro.
Pues sí. ¿Catalán y alemán?
No sé exactamente en qué idioma ha publicado. Catalán seguro, o castellano no lo sé, a ver. Ella es catalana, entonces... Puede ser catalán, pero nunca se sabe. Pues ya la llamaré esta noche, a ver cómo está. Y
sí,
invitamos.
Sí, que, bueno.
Puede ser bilingüe.
Sí,
claro. Los libros, que a la izquierda está el original y el
sí,
derecha.
Exacto. Sí, sí. Además hay una cosa que el alemán, leído por una persona alemana y con todo el cariño a su lengua, tiene tanta música o más que otros idiomas.
Sí, muy bien. Sí. Pues ya llamaré.
De todos modos, siempre depende de quién lo lee, ¿eh? También.
Sí.
Si lo leo yo, me va a parecer que... ¡Tacto!
Bueno, entonces aquí la explicación del haiku, esto de por qué la noche se posa solamente sobre los pinos. Entonces la explicación visual... Está en la otra página. A la izquierda hay una foto de los pinos.
Sí, en este caso la fotografía ayuda a entenderlo.
Exacto. Bien, el siguiente. Dice... Amazon no ko, doko kara wakideru toumeikan. ¿De dónde emana tu transparencia, niña del Amazonas? Digas don broya. Da transparencia, nena, da al Amazonas. From what shows that your transparency flow, daughter of the Amazon? Que es una niña guapísima.
Es preciosa.
Sí. Esto ya, la expresión dice todo, ¿no?
Sí.
Transparencia.
La mirada.
Sí, sí.
Claro, habla de transparencia y la transparencia con los ojos, la imagen.
Sí, pues sí, exacto. No solamente la piel, ¿no? Ni la...
Que transmite.
Sí, el rostro. Sí, transparencia. Bien, la siguiente.
Kanna no yoru, mizuga ochitsuku, chinu no yo. Noche de octubre, el cielo puebla el agua celosamente. Es nit d'octubre, el cel emprena l'aigua celosament. October night, circumsky slips softly into water.
Muy bonita. Bien. ¿Continuamos? ¿Sí?
Sí, con esto, sí, sí.
Vale, pues mira, el último.
Nama ataku, mago ni tsugareru, ame no yoni.
Me parece que me he equivocado.
Sei akaku, mago ni tsugareru, ame no yoni. La vida es roja, ya se aleja en tus nietos, como la lluvia. La vida es roja. La vida es roja. Y se ayuña a los teus nets, como si fos pluya. Life is vermilion, living already with the rain, with your grandchildren.
Que aquí, sí. Estas son las puertas estas de que se llama Torii, de las puertas que están en los templos budistas, ¿vale? Y bueno, hay algunos.
Es un anciano.
Sí, es una persona.
Pero que el ministro japonés te quiere vivir.
Es como el túnel de la vida, ¿no?
Sí.
El
túnel de la vida. Sí, exactamente. Y entonces hay algunos templos que tienen solo una puerta grande y de roja, sí. Y hay algunos que tienen un pasillo y
lleno.
Sí, llenan de puertas. Esto
están muy juntas, ¿no?
Las sí, puertas. Uno detrás de otro.
¿Qué hacen? ¿Hacen puertas o habitaciones?
No, son las. No, son, bueno, puertas. No, esto no es puerta.
Son pórticos.
Sí, la idea de la facto. La puerta no. Sí, puerta de la parte de que estamos viviendo al otro mundo. O sea, es una puerta. Una puerta de la puerta. No, sí. Es una cosa significativa de que.
Allá,
exacto.
La barrera de la vida a la muerte.
Sí, un lugar sagrado y aquí ponen. Aquí, bueno, hasta aquí. A partir de aquí es un mundo real y a partir de aquí es mundo más allá. Sí, entonces esto es que es bastante común de los templos sintoístas y que tampoco hace falta que sean de sintoístas, sino que están todo mezclado, templo, sí. Sintoísta y budista. Y pues mira, hay unos templos significativos, por ejemplo, en Kioto hay un templo que se llama templo, pero que tiene, bueno, o sea, hay dos niveles, ¿no?
Sí.
Un nivel templo budista, ¿no? Y hay a partir de aquel espacio que se convierte en templo sintoísta, porque en aquella época todo estaba mezclado, ¿no? Y es un sitio, un espacio muy mítico y muy interesante, es que vale la pena si algún día nos toca ir a Japón. Ahora pues que es porque Kyoto, sí, Fushimi Inari, es que esto merece la pena
de verlo
y sentirlo.
Ya.
De la esto que significa, sí,
no son imágenes que solamente la vista entiende, pero el sentimiento tiene que estar ahí.
Exacto.
La explicación aquí
sí, no,
larga.
Esto puede ser una cosa muy positiva y otra cosa es la melancólica, ¿no? Y puedes interpretar según cómo te sientes ahora tú,
sí,
¿no? Dónde estás, ¿no? Y que a lo mejor
pues estado,
claro, ¿no? exacto, eso es muy bonito. Esto ya es bastante imagen, bastante, ¿no? De película, ¿no?
Sí.
A mí pues me gusta.
No, la foto es artística.
Sí. Muy bien. Pues nada, puede ser...
Bé, Clara, doncs ara continuaré jo i sobretot faré un poema de Salvador Espriu. Salvador Espriu va deixar el 1913 i va morir el 1985. Fill de Santa Coloma de Farners i va morir Arenys. I quan parla de cimera vol dir Arenys al revés. Arenys, Arenys i és Arenys. Arenys seria cimera, vaja.
La combinació de les lletres.
És al revés, sí. Llavors hi ha un poema que és molt conegut, molt apreciat, i sembla que ja el coneix ben bé tothom. Diu així: assaig de càntica en el temple. Oh, que cansat estic de la meva covarda, vella, tan salvatge terra, i com m'agradaria allunyar-me en nord enllà, on diuen que la gent és neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç. Aleshores, a la congregació, els germans dirien desaprovant: com l'ocell que deixa el niu, així l'home que se'n va del seu indret. Mentre jo, ja ben lluny, em riuria de la llei de l'antiga saviesa d'aquest meu àrid poble. Però no he de seguir mai el meu somni i em quedaré aquí fins a la mort, car sóc també molt covard i salvatge, i estimo, a més, amb un desesperat dolor, aquesta meva pobra, bruta, trista i soltada pàtria. I aquest és un dels seus grans versos.
És molt dramàtic i molt trist.
Sí, a més el seu tema també és la mort i... Aquí, per exemple, aquí hi ha un altre que parla del cementiri de Cimera.
Sí, sempre està en temes...
Quina petita pàtria encerca el cementiri. Aquesta mar, Cimera, turons de pins i vinya, pols de rials, no estimo res més excepte l'ombra viatgera d'un núvol, el lent record dels dies que són passats per sempre.
Sempre té una certa com amargor una mica, no?
Bueno, és
així. Fàcil d'escriure, bueno.
Sí, és dramàtic. De fet, és dramàtic.
Però mai et suposes alegres i un vers... Sempre té aquest sentiment.
Un anònimo que dice: si alguno quiere enviar algún recado al infierno, ahora tiene la ocasión. Mi suegra se está muriendo. Y el paraíso fue paraíso porque Adán no tenía suegra. O sea, el pobre suegra.
Pero ¿por qué? Es que yo, por ejemplo, que desde el punto de vista de una japonesa, de suegra, ¿no? Y... que siempre utilizan esa palabra, no sé,
peyorativa.
Sí, no, es que, por ejemplo, hay un... en la fiesta hay una cosa que se hace en ruido y que
mata suegra.
Mata suegra, ¿no? Digo, pero ¿de dónde
viene? Bueno, es muy antiguo, es muy antiguo. Lo que hace es, la chica cuando se casaba con el chico y
con la familia, claro.
Y como vivían, había mucha falta de dinero y
la familia
era muy mala, así vivían la chica con el marido y la suegra.
Hay suegra de todo, pero es suegra
una
entrometida que en vez de dejarlo vivir a ellos se entromete y es lo que se haga también problema.
Mi
suegra es buenísima, yo por ejemplo a la mía la quería muchísimo.
Sí, pero si tiene una historia que ha sido verdad, ¿no? Ha sido...
No, no, aquí lo que pasa es que muchas veces las mamás piensan que cuando se casan las hijas siguen
siendo...
O los hijos, siguen siendo las mamás que van a mandar sobre la vida de sus hijos, y entonces se interfieren en el matrimonio.
Exactamente.
Y entonces el yerno dice: me cachis la suegra, y etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí viene esto.
Sí, no, sí, sí. Es que esto, es que Japón también, o sea, que Japón también.
Yo soy un aficionado y he visto muchas películas japonesas y sí, me gusta.
Sí.
He visto muchas.
Especial españoles, sí.
Y lo que más me llama la atención en muchas cosas, la mayoría de cosas, cómo coincidimos, aparte de que ellos tengan sus costumbres.
Claro, la cultura está totalmente distinta, pero.
Yo diría más porque, como todo el mundo se desplaza a todas partes, no es como antes.
Exacto.
Yo vivía a 60 kilómetros de Sevilla y tenía cerca de 20 años la primera vez que fui a Sevilla.
Es una cosa.
Bueno, os voy a leer un cuento zen en castellano. Bueno, pretende ser cuento zen. Aquí he hecho lo que puedo y como salga, salió.
¿Qué es tú? ¿Es tú?
Sí, sabía cómo decirlo más claro. Pero bueno, yo hago el intento, a ver cómo sale. Un altercado en el bosque. Por los alrededores de aquel bosque vivía un proscrito, un asaltador de canonos. En una vieja cabaña que encontró abandonada, vagabundeaba por aquellos caminos, sucio y harapiento, con un cuchillo bien afilado guardado en el bolsillo de su raída chaqueta. Hacía días que no encontraba a nadie para robarle lo que pudiera. También por ahí pasaba un hombre montado en su caballo con las alforjas llenas, tanto que el animal iba de lado, ranqueando por el peso y el cansancio. Un poco más adelante descubrió un claro en el bosque, llano, con una buena sombra y un estanque, para que su caballo pudiera beber agua. Se paró allí, muy contento. El marchante quitó la carga del animal, se sentó debajo de un viejo olmo, sacó de una de sus alforjas algo de comer y dio un buen trago de saque. Sin darse cuenta, se quedó dormido. El vagabundo, que andaba sin encontrar nada que poder robar a nadie, de repente se topó con aquel hombre dormido. ¡Qué suerte! ¡Está dormido! Parece rico esas alforjas, ojalá fueran mías, parecen bien llenas. Les dio un vistazo rápido sin hacer ruido. Pero el hombre dormía con un ojo abierto y otro no. Se dio cuenta y de un brinco se puso en pie. Se vieron cara a cara. El ladrón, más rápido, sacó su cuchillo. El marchante se agachó delante de él y cogiendo tierra se la echó a los ojos. No podía abrirlos por el escozor. Entonces le asestó un buen golpe en el estómago que lo hizo caer a sus pies. El caballo estaba tranquilamente bebiendo en el estanque y ante aquel acontecimiento se enfureció de tal manera que salió corriendo desbocado. El noble samurái vio al caballo correr como un loco. El samurái andaba por allí, aquellos alrededores. Pensó, algo malo está ocurriendo cerca. Intentó calmarlo, al animal. Lo cogió como pudo por la brida, intentó acariciarle el lomo, luego el cuello, le susurraba al oído, hasta que lo convenció. Y los dos tomaron el camino del bosque que conducía al lago, desde donde se oían gritos e insultos. «¿Ves?», dijo el dueño, «has espantado a mi caballo. ¿Cómo podré yo seguir mi camino? Yo no necesito para nada tu caballo. Arréglatelas como puedas. Tú eres rico, ¿no? Pues cómprate uno. Yo me tengo que conformar sin nada. En cambio, tú no puedes pasar sin un caballo», respondió el otro. Se acercó el samurái a ellos. «Aquí tienes tu caballo». «Gracias, oh noble samurái. Cómo te agradezco tu ayuda desinteresada y leal para un hombre como yo, que no conoces de nada ni conocerás nunca. No hace falta. Pero decirme, ¿qué ha pasado entre vosotros? Este harapiente y maltrecho mendigo ha intentado matarme con un enorme cuchillo», respondió él defendiéndose. «Necesito comer, hace días que estoy hambriento y no tengo ni un yen para comprar en el mercado. Estoy desesperado, como tú comprenderás, oh buen samurái, porque tu bondad es grande y sabes hacer justicia a los desvalidos. No tuve otro remedio, puesto que sabía que no podía conseguir dinero de otro modo. Pero yo, señor, solo quería atemorizarlo, para que por lo menos me diera un poco de comida y algunas monedas. ¿Atemorizarme? Ahora podría estar muerto», replicó el marchante. «Tú tienes que darle», dijo el samurái, «para hacer las paces entre los dos». «¿Qué creéis? ¿Que no he visto las alforjas que lleváis llenas de objetos valiosos?», dijo el mendigo acusándolo al otro. «Tú eres rico, yo soy un pobre hombre. Yo trabajo, vendo y compro objetos de valor, intercambio para conseguir lo que necesito. Ayúdalo, porque no es más rico el que más retiene, sino el que más da, porque más posee». «Está bien», dijo de mala gana. «Toma estos cuencos de bronce y véndelos. Con ellos podrás conseguir un poco de dinero, si eres tan inteligente como pareces, cosa que dudo que sepas hacer». Indignado, mascullando improperios, montó en su caballo y prosiguió su camino. Esto es mi cuento.
en aquest final no m'ha acabat.
No.
Sí.
Hombre, el samurai le decía que él tenía podía ayudarlo, en cambio él era egoísta, era tacaño y no podía ayudarlo económicamente, pero él lo quería todo para sí, ¿no? Entonces dice, porque no es más rico el que más retiene, o sea, el que más guarda, sino el que más da, porque si tú puedes dar algo es porque tienes para dar, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces él se enfada, ¿no? Porque es tacaño y dice, está bien, dice de mala gana, toma estos cuencos de bronce y véndelos, con ello podrás conseguir un poco de dinero. Y entonces le viene a decir que no sabrá conseguir nada porque él es tonto, porque cree que no pueda conseguirlo. O sea, es una superioridad, un ego, una manera de él sí y los demás que se fastidien, como yo soy rico, ¿no? A lo mejor está mal escrito, me he excusado mal.
No, yo no te me he despistado.
A veces hay algún fallo que no te das cuenta al escribir, que luego te quedas un poco, ¿no? Pero bueno.
No, ya está bien. Ahora que lo has comentado, está bien, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo
sí.
lo ves?
Sí, está bien.
Sebastián, ¿qué tienes?
Hoy con el Barça, ¿verdad?
¿Sí?
Hoy con el Barça, ¿no?
Ah, no tengo, no. Política no entiendo yo.
Bueno, esto está hecho de cuando Ronaldinho estaba en el Barça toda la mañana.
Vale.
Perdone, que nos riamos, pero me ha hecho
gracia. ¿Qué?
Yo me hace gracia.
Mi perro es culé y mi gato periquito.
Vaya.
Ah, está bien. Vaya guerra, pues.
Un perro y un gato que me tiene sorprendido. Cuando marca el Barça, mi perro da alaridos. Si es el español, mi gato da maullido. Conoce a los jugadores desde Tamud a Ronaldinho. También los entrenadores Guardiola y Pochettino. Aquí que Flores, aunque sea de otro equipo. Cuando juegan el derbi, mi casa es un laberinto. Entre ladrido y maullido, a mí me sacan de quicio. Discuten la jugada y dejan de ser amigos. Enderezan el rabo y se lían con los mordiscos. Los vecinos se quejan que haga tanto ruido. A los niños lo despierta y llora despavoridos. Para calmarlos un poco les digo que yo les riño, pero no me hacen caso porque tienen fanatismo. Los llevaré al Nou Camp para que vean un partido. Lo verán a natural y estarán más divertidos. Al árbitro lo insultarán, pueden dejarlo herido. Como se llega a enfadar, no dejan a nadie vivo. Ahora me vengo a enterrar lo del mono Mauricio. A la gente le tira piedra. Márale si tiene el simio. Lo he leído en la prensa y ya lo tengo previsto. Juntará las tres prendas y veré cuál es más listo. Mi perro es culé, mi gato periquito. Si lo llego a saber, socios necesitos. Pues el mono este, ¿lo acordáis? Que salió la prensa hace años,
sí.
Que cuando iba la gente a verlo, ponía a tirar el teta. Mono Mauricio.
Pues ahora que hablas de esto, pero... En casa de mi suegra compraron, bueno, mi mujer le compró a su madre, pues, un periquito para que se entretuviera, y entre todos le han enseñado a decir, Messi, 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 gol de Messi, bravo, bravo, Messi, y todo el día está, bravo, bravo, Messi, y gol del Barça, gol del Barça.
El día que escribí esto me la dio porque un día escuchaba uno, había dos o tres y uno estaba diciendo que cuando marcaba el Barça, que su perro celebraba los goles. Dejaba usar.
No, me parece que se asustó con los cohetes y...
con el barullo y todo eso, se asusta y empieza a ladrar. Y él decía que...
Pobre
que era celebrando los goles.
El perro que tenía yo cuando... Mi mujer tenía que bajar el tono de la radio, el volumen, porque así el perro sabía que estaba jugando a fútbol. En la televisión igual. Entonces cuando le daba, entonces se oía el ambiente de fútbol y todo esto, y entonces el perro se iba a buscar el último rincón de la casa para
escuchar.
Sí, debajo de la cama.
Los petardos.
Los
petardos van celebrando los goles, entonces dejan a ladrar y este le dice...
Claro,
que te da el perro.
El oído...
Como cuando truena, cuando hay tormenta y truena también se asustan.
Dicen que oyen el ruido doble, o sea, más que en las personas. Los animales tienen mucho
más sensible,
claro.
Los decibelios son más finos. Pues ya, esto de periquito, verdad, pues no tienen menos, casi no llegan al año, pero ya le meta hasta, le dice, periquito guapo, y él ya ha aprendido a decir periquito guapo, guapo, y después le hace y él está todo el día tirándose eso. Sí, así. Pero es que el día que le da por comunicarse, es que bueno, solamente soy él en la casa, es que es... Pero es curioso, yo como no sabía que llegasen a repetir tantas cosas, porque este lo pide enseguida. Y es que en casa ya tuvieron uno que le llamaban el periquito culé, o sea, hace años. Porque, sí, también la daba. Periquito culé, 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 Barça, 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 ¿no? Y ya este le han enseñado otra vez, pero este está mejorando el otro ya.
Allí cerca de casa, cuando mis críos eran pequeños, algunas practicantes, cuando iba la gente por allí, llevaba los críos cuando se tenían que pinchar, y tenía un loro. Y claro, la gente cuando tocaba la puerta era una casa, no era piso, como era una casa, ¿no? Y la señora se llamaba Catalina. Claro, la gente le tocaba allí, señora Catalina, y claro, que el señora Catalina, señora
Catalina. La pobre mujer iba a la puerta más veces de las que tenía que ir, ¿no? Ay, por esto del fútbol té moltes connotacions, ja veieu. Sí. Bé, jo continuaré ara amb son... Són tres pensaments enllaçats, que el poema és meu, però d'alguna manera un podria enllaçar o ha d'enllaçar amb l'altre. Ai, este és l'estrella de l'engo. Em miro els ulls que brillen com estels, i et dic a flor de llàvia amorosint els mots, per a seduir-te, que és la nina dels meus ulls, i amb dos ens quedem absorts mirant-nos els ulls, seduïts l'un de l'altre. I l'altre pensament diu així: la miro i m'emmirallo en els seus ulls, brillants com els estels d'estiu, i els mots dolços flueixen dels meus llavis, amorosint l'oïda per seduir-la. I així, un davant de l'altre, restem embolcallats per la fragància i els batecs del cor. I l'altre pensament enllaçat diu així: amb els llavis entreoberts et dic com t'estimo i m'agrades, mentre et canto a mitja veu fins que et sedueixin els meus mots de paraules enllaçades. Llavors, després cantaré ben fort el vent de tramuntana i callaré la fressa de la força del vent amb els meus cants de joia enamorada. Ja està. ¿Cómo va tu origami?
Muy bien. Estoy produciendo bien. Bien. Pues mira, el siguiente. Dice... Gosen funi shizuka ni ukabu suirenka. Pues justamente suirenka es... Es esto. Un silencioso pentagrama de flores... flota en el lago. Ple de silenci, da flors el pentagrama, sopra el yaksura. Asail, ¿eh?
Flota, sí, sí.
Se flota, sí, sobre.
Sí.
Sí, sí. A silent pentagram of flowers floating in the lake.
Sí, sí. Son flores, ¿no?
Son las flores del lago, del loto, me parece que es esta.
Sí, la flor del loto, sí, es las hojas sí. Planas,
exacto.
Horizontales en el agua.
¿Esto no son nenúfares, la flor del loto?
Sí, viene a ser el nenúfar. Bueno, no es el nenúfar, pero...
Podría ser, ¿no? No es parecido, pero hay... Es que de agua hay muchas plantas y muchas flores.
Pero los nenúfares aquí en el Mediterráneo son de una manera, en la China son de otra.
O es otra especie de...
En Vietnam también son diferentes.
En el Turopac,
sí.
Allí hay...
Hace más años que no voy a Turopac. Ya había ido a Turopac.
Sí, allí florecen las flores estas en el estanque.
Es muy grande aquí.
Sí, hay un montón de...
Es una zona así, mucho más añada que el parque.
Sí, me parece que ha inaugurado 100 años o 70 años.
100 años celebró hace unos meses.
Sí.
Que era como si fuera el Tibidabo, que era, había atracciones ahí. Sí, sí.
Ah, también.
Sí, sí, había reacciones.
Sí.
Las fotos que hice, pues aún había unos paneles que indicaban un poco lo que había ahí y hacía mención. No.
Antes era o sea, como más, bueno, más famoso, más conocido por la gente, pero ahora queda un poco como atrás, ¿no? La gente joven mucho no los conoce en el Turo Park, pero es muy...
Es muy sencillo, sí. me gusta.
Bueno, pues, sí. Pasa que hace muchos años que esto ha desaparecido, ¿eh?
Sí, sí.
Pero allí ahí todavía está, ¿eh? Es que estando en el...
No, pero de... todo se lo dices tú del estanque y esto sí que sí. Sí,
sí, sí, que sí, 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 continúa así de allí, sí.
Voy a hacer fotos y me lo pasé.
Claro, muy bien. Vale, continúo. ¿No? Que quedan 15 minutos.
El que viene tenemos San Valentín, que se escribe, ¿no?
También.
Sí, pues el último de hoy, de aquí dice: del silencio a la luz. Que leo un poco la introducción. Todos tenemos una puerta secreta para entrar al santuario íntimo de nuestro verdadero yo, encontrarnos con nosotros mismos, recuperar el equilibrio y la armonía personales. Cuando el viento de la vida golpea las puertas, es necesario asegurar lo que es esencial: ser hombre, ser Buda. Hay que abrir los portones, elevar los dinteles de las puertas, para que haya paz entre la manera de ser, puertas adentro, y la manera de vivir, puertas afuera. Y allí empieza un apartado, y pues mira, sí, voy a que la semana que viene pues, sí, vamos, pero voy a leer uno. Akatsuki no feri no senbi yono nagori. A popa del primer ferry del alba, un degüero de noche rezagada. Uba seguint el ferry del albada, mit resagura. Aft of the down ferry, night struggling wake. Mi inglés no está muy afinado, pero bueno, más o menos se dice eso. Pues nada, que la semana que viene profundizamos esto, de que titula sí, Del silencio a la luz.
Está bien.
De Haikografías de Sinden Ediciones.
Molt bé, sembla que ja estem a la porta.
Rozando.
Estimats oients, ha arribat el moment del comiat, tot i desitjant que hagueu gaudit d'aquesta estona de tertúlia fent divulgació de la literatura a través del Teatrí de Butxaca del Coll i de Ràdio Gràcia 107.7 FM. Agraïm als col·laboradors la seva intervenció i us esperem el proper dijous a les 6 de la tarda. Susana Tomànic, Bijoco i Sebastián Ruiz. Us esperem dijous que ve a la mateixa hora. Us parla Salvador Barrau. Thank you.